COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nueva temporada, estamos de estreno. Por ejemplo, esta sintonía que suena es la nueva sintonía que nos va a acompañar en Deportes a partir de esta nueva temporada radiofónica. En el caso de la temporada futbolística, está absolutamente lanzada desde mitad de agosto y además ya tenemos el mercado cerrado. Anoche se cerró todo en un final surrealista con varias operaciones a tres bandas. Lo principal, en el Betis, fichado Bellerín, se refuerza el lateral derecho finalmente por parte de Antonio Cordón. En el Sevilla, De Jong se marcha, cedido, sorprendente operación de última hora al Fútbol Club Barcelona. Y a esta hora de la tarde tenemos ya rueda de prensa en directo de presentación de William José, del nuevo jugador del Betis, acompañado de Antonio Cordón, el director deportivo, y del presidente Ángel Haro. Saludo rápidamente, está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Noche frenética, ahora estoy contigo, porque fue una noche quizás poco esperada en el Sevilla después del balance de mediodía de Monchi. Pero tenemos que irnos al Estadio Benito Villamarín.
Adelante, paso urgente.
Paso urgente con Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Empezó ya la rueda de prensa de presentación de William José con el presidente Ángel Haro, con Antonio Cordón. Primeras preguntas para William José, que ha dicho que tiene molestias en el sóleo, pero va a trabajar duro para que en pocos días pueda incorporarse al grupo, que está ilusionado y que lo va a dar absolutamente todo por estos colores. Así que escuchamos las primeras palabras de William José.
¿Cómo se fragua todo este fichaje y qué sientes cuando ves que ya definitivamente puedes venir?
La verdad es que grandísima felicidad, ¿no? Yo siempre, desde Las Palmas, compraba el Betis, ¿no? Porque ella me quería cuando estaba en el Betis, en Las Palmas, y la verdad es que hay pasado grandísimos jugadores de Brasil aquí, brasileños, como Marcos Asunción, Denilson, Ricardo Oliveira. Entonces, para mí es gratificante, un honor poder estar aquí hoy vestindo esta camiseta, y ojalá que pueda ser lo mismo que muchos jugadores de Brasil hicieron por este equipo.
Buenas tardes, Tomás Furez, Canal Sur Radio. Yo quería preguntarle al presidente y a Antonio Cordón, ¿cómo habéis cuadrado el círculo? No había casi dinero, tú decías, Ángel, en la presentación de Pesela, creo que era que ya todo el dinero estaba en el campo, y habéis conseguido el fichaje de Bellerín en el último momento, incluso parece que se intentó algo con Dani Ceballos. ¿Cómo habéis conseguido, con tan pocos recursos, hacer un equipo que da la sensación de que es competitivo? Y precisamente le quería preguntar también al Cordón si tu valoración final de la plantilla una vez que se cerra.
Bueno, aunque sea un poco genérica la respuesta, pero es verdad, es que ha sido con mucho trabajo, mucha imaginación y un esfuerzo importante el que ha hecho el club por tener un equipo muy competitivo para las tres competiciones que tenemos. Por tanto, eso, trabajo, exprimiendo al límite de lo posible los recursos que tenemos y con imaginación.
Con respecto a la plantilla, bueno, al final del año veremos realmente si hemos acertado en la planificación de la plantilla. A priori estamos todos muy contentos, sobre todo por, como digo, por el tipo de profesional que ha llegado, los jugadores que tenemos a día de hoy. Creemos que hemos fichado jugadores de un nivel europeo muy importante y vamos a esperar ahora los resultados. El tiempo dará y quitará razones.
1:15, estamos en directo en el Estadio Benito Villamarín.
Isaac Escalera en directo para COPE más Sevilla. Le ha preguntado al compañero sobre Dani Ceballos. Le pregunté en la última rueda de prensa. ¿Existió alguna opción real de que Ceballos reclara en el Betis en este último día? Gracias.
Mira, ha habido, desde que empezó el verano, han sido muchísimos los nombres, ¿no?, que han aparecido en el Real Betis. Casi cada día había un nombre nuevo. Al final se han concretado en algunos, ¿no?, de los que han llegado, y Dani Ceballos pues es uno de los que también estaban ahí. Y realmente, bueno, pues sabemos que es un jugador, como ya he dicho, que gusta en Betis, y que el jugador también le gusta el Betis mucho, ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano nos cruzaremos en el camino, ojalá.
Sí, para el director deportivo, ha dicho varias veces, nada más acabar la pasada liga, ya lo dijo, y después en algunas comparecencias Manuel Pellegrini, ha enfatizado, ¿no?, el hecho de que el Betis va a jugar este año una competición más, son tres competiciones. ¿Considera que tienen plantilla suficiente para tres competiciones, incluso que es mejor plantilla que la pasada temporada?
Yo creo que lo fundamental de las plantillas es el grupo, o sea, más que nombre, o sea, más que jugadores y nombres de jugadores, creo que al final cómo funciona el grupo, la dinámica que podamos conseguir alrededor del grupo, esa aureola que tenemos que hacer de trabajo, de compromiso, de exigencia, creo que es muchísimo más importante que casi los nombres que podamos tener. Creo que hay equipos y plantillas que se refuerzan con grandes cantidades de dinero y no logran los objetivos, y otras plantillas que se refuerzan menos y logran más objetivos que estos otros. Entonces, yo ya, más que tengamos una plantilla más o menos amplia, ahora ya lo que me preocupa es la dinámica del día a día de entrenamiento, del día a día de cada partido, de esa exigencia que tenemos que tener con nuestros jugadores, con nuestro staff en el club. Y ahora empieza un trabajo muy, muy, muy difícil, de muchas semanas, de muchos días, de muchos meses, que ahora es fundamental hacer lo que venimos haciendo, que es formar una gran familia, un gran grupo, un buen clima de trabajo y lograr los objetivos que toda la afición desea. Y vamos a ir pasito a pasito a ver si vamos dando alegrías a que ha sido años de mucho sufrimiento el año pasado, como todos sabemos, sobre todo a nivel familiares, ¿no? Y que realmente podamos dar alegría a la afición del Betis, que es realmente lo que todo el mundo espera.
Hola, Antonio. Antonio Callejón, de Movistar
para Plus. El director deportivo del Betis en la presentación de William José, en directo desde el estadio Benito Villamarín.
Se te preguntaba mucho por el lateral derecho, decías que veías la plantilla compensada. ¿Qué ha cambiado en las últimas horas para que al final os hayáis decidido por fichar a Bellerín?
Había que tratar de despistaros un poco. Al final, si contamos todo en cada momento, pues al final vais a estar muy pendientes de todos los movimientos. El club viene trabajando desde hace, no os podéis ni imaginar, con los jugadores que están aquí, viene trabajando desde hace muchísimos meses con cada uno de ellos, con sus agentes, con los jugadores, de una forma o de otra. Al final se consuman los fichajes en el último momento, pero eso es un trabajo de muchos meses. Estamos logrando que poco a poco eso no se sepa, porque es nuestra labor que trabajemos así en silencio. Al final siempre lo descubrís, a última hora siempre lo descubrís antes de tiempo, pero realmente es algo que te podría decir que todo, había muchas personas implicadas trabajando en ese tema de antes, y bueno, lo que no podemos es dar todas las pistas, porque nos tienes que entender.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Juan Antonio Pineda para Radio Marca en directo. Quería preguntarle por dos nombres, canso de William Carballo, de Joel, finalmente no se han marchado, se ha hablado mucho los últimos días de posibles ofertas, de una posible rampa de salida. No sé si el club también les animó a buscarse acomodo por poder contar poco para Pellegrini, en qué situación quedan estos dos futbolistas para la temporada. Gracias.
Bueno, pues a ver, como yo siempre dije desde el primer momento, y como estábamos en momentos difíciles económicos, siempre decía que no había ningún jugador intransferible en el Betis si llegaba una buena oferta. Realmente nuestra planificación ahora mismo son dos jugadores que el año pasado pues contamos mucho con ellos y que ahora están en la actual plantilla nuestra, que van a defender los colores del Betis a muerte, que merecen el máximo respeto como todo el resto de plantilla, y vamos a ir con ellos. Tienen que sumar, tenemos muchas competiciones, y bueno, pues se ha oído hablar, como te decía, de muchos jugadores que venían, y también se hablaba de muchos jugadores que salían. Ahora ya realmente lo que tenemos es con lo que vamos a funcionar, y vamos, para mí ya son los mejores jugadores del mundo los que tenemos ahora mismito en plantilla.
Antonio, una doble pregunta.
Más preguntas para Antonio Gordón, el director deportivo, que está haciendo balance del mercado de fichajes en el Betis. Recordemos, la última operación, la de Bellerín, y a esta hora de la tarde presentado William José, el delantero brasileño que ha llegado cedido de la Real Sociedad.
¿Tenéis decidido quién sería? Porque me imagino que a lo mejor el Sabalí, que está lesionado, no sé si Joel. ¿Tenéis decidido quién se puede quedar fuera de esa lista? ¿Lo tenéis decidido ya? Y después otra cosa, mucha gente en la calle pregunta... De ti se esperaba, por tu trayectoria anterior en el Villarreal sobre todo, que hubieras descubierto jóvenes valores, ¿no? Yo no sé si ha sido el mercado el que ha impedido. Yo sé que tenéis un gran trabajo hecho en Sudamérica, muchos informes. No sé si ha impedido la falta de recursos apostar por valores jóvenes de fuera, o si esos valores jóvenes son los que estáis incorporando al Betis Deportivo. Si tú también estás interviniendo en eso, pensando que sea desde ahí donde den el salto. Muchas gracias.
Bueno, está claro que los jugadores jóvenes de Sudamérica realmente, o de Europa, están muy cotizados, y la economía actual, traer un joven jugador cuesta mucho, mucho dinero. Ahora mismo es muy difícil. La apuesta clara del Betis va hacia descubrir ese joven talento con nuestra cantera. Creo que ahora mismo tenemos incorporado, creo que son 5 o 4 jugadores en prácticamente nuestra primera plantilla, y ese es nuestro valor. Es decir, al final, más que irnos al mercado, que sí tenemos controlado, como podéis imaginar, tenemos mucha gente trabajando en Secretaría Técnica y tenemos controlado pues realmente todos los mercados en esos jóvenes talentos que pueden salir, pero los precios no invitan a ahora mismo, en este momento, a ir a este mercado. Y realmente pues lo que buscamos, ese talento joven, creo que es una oportunidad muy buena para nuestra cantera, y lo que estamos haciendo, incorporando, porque se está haciendo un muy buen trabajo abajo, tenemos que aprovecharnos de ello. La otra pregunta, que no recuerdo. A ver, está claro que está decidido, pero cuando lo comuniquemos oficialmente, me vais a permitir que hasta que no lo comuniquemos oficialmente no lo podemos decir. Para mí es una alegría, sinceramente, que todavía no os hayáis enterado, pero está decidido.
Mi pregunta es para William. Llevas ya unos días en el
pregunta
equipo.
Ahora para el jugador del Betis, para vestuario. William José, 1:23, en directo, sí, Deportes Cope Sevilla.
Trato muy bien. Algunos compañeros ya había jugado diversas veces, y la verdad que estoy encantado de estar aquí. Estoy seguro que este año será un año importante para todos, con competiciones internacionales. Entonces tenemos que estar todos bien para que Mister tenga un dolor de cabeza.
El presidente, otra pregunta más.
Claro, ya ha dicho que habéis tenido que hacer, bueno, tirar mucha de imaginación para inscribir a estos últimos futbolistas. Personalmente, ¿qué le parece la confección de esta plantilla, ya 1 de septiembre? Y para Antonio Cordón, ¿ha habido ofertas por algún futbolista que a lo mejor no haya salido a la luz, por futbolistas importantes, por ejemplo? Gracias.
Obviamente todo puede ser mejorable y hay que mirarlo con ese espíritu crítico, pero creo que la plantilla que tenemos es suficiente para competir con buen nivel en todas las competiciones que vamos a disputar.
A ver, ofertas sí ha habido, pero considerábamos que no eran suficientes para el valor de los jugadores que teníamos.
La doble respuesta para la pregunta de Isaac Escalera. Más preguntas para el director deportivo. 1:24 minutos de la tarde. Estamos en Cope Más Sevilla. Enseguida estamos valorando esta comparecencia, el mercado de fichajes del Betis y también los últimos movimientos en el Sevilla. Más preguntas.
¿La parcela defensiva del Betis?
Mira, realmente para mí el principal valor no va tanto en cuanto, lo vuelvo a repetir, soy peyorativo en esto, no va tanto en valor en los fichajes y en los jugadores que vengan. Creo que lo más difícil para que el Betis crezca es crear esa cultura que estamos creando, que creo que se ha creado en el club, de cómo llevar un vestuario, de cómo marcar la exigencia, de cómo marcar la calidad en el trabajo. Para mí eso es lo más importante, porque eso es el día a día, esos son todos los días del año. Realmente el mercado de fichajes se cierra ahora y podemos decir, oye, ahora ya se ha acabado el trabajo, ni mucho menos. Ahora piensa realmente el trabajo duro y difícil, que es al final conseguir que tengamos un vestuario, que sumen todos para hacer de este un Betis, como decimos, un Betis grande, ¿no? Para mí es lo fundamental. Hemos hecho fichajes, el club ha hecho fichajes, la estructura del Betis ha hecho fichajes. Creo que el año pasado hicimos 4 jugadores que vinieron profesionales, este año hemos hecho 5, son 9 más canteranos del año pasado. Creo que incorporamos 3 canteranos, este año hemos incorporado 2. Son muchos cambios, estamos poco a poco, como veis, se están produciendo muchos cambios, pero lo fundamental dentro de estos cambios, lo que más estamos mirando, es que sea gente que sume al grupo, que realmente sume con su profesionalidad, que sea gente que quiera al Betis, que quiera la afición del Betis y que luche a muerte por conseguir dar alegría a nuestra afición.
Hola, aquí para Antonio, quería hacerle dos preguntas. La primera es que ha hablado antes de que espera en el futuro encontrarse con Ceballos. Quería preguntarle si la intención del club es volver a intentar traerlo cedido o traspasado, como sea en las próximas ventas de mercado. Y luego, ¿cómo habéis gestionado el tema de la baja de Yacine Fekir?
Mira, a partir de ahora nosotros ya nos tenemos, como te decía, nos tenemos que centrar ya en el rendimiento inmediato del próximo entrenamiento, que es mañana. Ya no nos tenemos que olvidar ya de lo que ha sucedido en el mercado, de lo que podría haber sucedido, y ahora de momento pues ya nos centramos, que tenemos ya un partido muy importante el próximo, que es el en Granada. Entonces cambiamos el chip completamente, y a partir de ahí, bueno, pues la parte de Yacine, entendíamos que es un jugador que ha estado trabajando muy bien, ya venía trabajando muy bien con el Betis Deportivo el año anterior, por eso subió al primer equipo. La gente puede pensar que no ha sumado nada porque no ha jugado, pero realmente sí ha servido de competitividad y de trabajo y de él hacerse mejor jugador trabajando con la primera plantilla, y realmente pues ha ayudado a otros jugadores también a crecer, y hemos encontrado que ahora el camino, entendíamos que podía ser el Betis Deportivo, juega una competición muy bonita, una competición en la cual necesitamos también refuerzos, y realmente entendíamos que él podría sumar a este refuerzos, va a seguir entrenando con la primera plantilla y después estará trabajando y jugando con el Betis Deportivo, con lo cual es un activo del club que vamos a aprovecharlo lo máximo posible.
Cuando con la plantilla ya cerrada y con el mercado cerrado, la plantilla es la que va a afrontar esta temporada, normalmente se suele preguntar por los objetivos, como sé que tampoco quieren realmente marcarse un objetivo y hablan más del día a día, le cambio la palabra, tanto al presidente como al director deportivo, objetivo por reto. Por lo menos repetir el sexto puesto en la clasificación puede ser el reto para esta temporada, habida cuenta de que el Betis, cuando jugó en toda su historia de competición europea, siempre perdió algún puesto en la clasificación. ¿Se lo plantean así y creen que es posible?
Reto, como usted lo ha llamado, pues vamos, lo compramos. O sea, nuestro objetivo es llegar lo más alto posible en cualquiera de las competiciones en las que disputa el Betis, pero será este año y cualquier año. No podemos ir con otra actitud en el terreno de juego. Pero la postura de partido a partido creo que es una postura no conservadora, sino de centrarse en lo verdaderamente importante, que ahora mismo tenemos que sumar puntos en la Liga, con el partido de Granada, y eso no quita que como reto queramos seguir y queremos llegar lo más alto posible.
Exactamente igual que el presidente. Al final el reto nuestro tiene que ser muy ambicioso. El ambicioso de que vamos a ir a ganar de momento el próximo partido, el próximo lunes en Granada. Queremos ir entrenamiento a entrenamiento. Vamos a ver cómo va la Liga, cómo va la Copa, cómo va la Europa. Pero claro que nuestra ilusión, porque es la ilusión de todos los béticos, es estar lo más arriba posible y tenemos que intentarlo, no tenemos que defraudarles, y desde luego lo que no va a quedar es esa ambición que y esa exigencia por conseguir estar lo más arriba posible. Ya estamos viendo que hay otros equipos que realmente pues tienen grandes plantillas, la competitividad va a ser muy muy grande, pero desde luego a ilusión y a ganas y a ambición no nos van a ganar.
Una última pregunta, al margen de la presentación de William José y de la planificación. En el tema de los horarios de competición europea, los tres partidos de casa se juegan muy temprano. El primero, además, es el 16 de septiembre, 7:45 de la tarde. ¿Cómo no se ha tenido en cuenta esa...
Me parece temprano,
por
Florence,
parte
sí.
No le gusta. Que hayan organizado los horarios.
Ya estamos con los horarios.
Para evitar que se juegue siempre en casa tan temprano, horas laborales también, incluso más adelante, pero sobre todo en septiembre y octubre, que suele hacer bastante calor a esa hora.
¿Calor?
Evidentemente no hemos puesto en contacto con UEFA para explicarle que no nos parecía justo, nos han dado su motivación también con respecto a los partidos que tienen también los otros equipos, lo relativo a, en el caso del Celtic, pues la situación que tienen con otro equipo de la misma ciudad. En definitiva, pues nos han dado su argumentación, pero que sí, nos hubiera gustado que los horarios fueran diferentes, claro.
Recordemos que va a jugar el Betis los tres partidos de la fase de grupo 7-4. Una última pregunta más sobre horarios.
Muy pesado, Florencio, con el horario y el calor.
Estamos satisfechos con esa solución, porque para que puedan tener descanso dos o tres jugadores que vienen de Sudamérica, ahora el equipo, todo el equipo va a tener un día menos de descanso para jugar la Liga Europa.
Sí, creo que es definitivo y, bueno, pues en principio no vamos a llorar por ello. Es el que tenemos y a estar lo mejor preparado para competir el lunes y competir después con la Europa y después volver otra vez a competir en Liga.
Termina la comparecencia de prensa de William José Antonio Cordón y el presidente. Ojo a lo último que ha dicho, que parece que está totalmente confirmado el horario del lunes en Granada, ¿eh? El horario del lunes en Granada, eso permitirá que lleguen con más holgura tanto Pestela como Guido Rodríguez, pero le quita un día de descanso al equipo, que jugará el jueves la Europa League.
Sí, es un poco esa noticia a la que estábamos pendiente y que tenemos también aquí por delante en nuestro guión. Hoy debe ser el día que el comité de competición pueda decidir. No tiene que ser seguro hoy, pero tienen encima de la mesa ya este asunto de poder confirmar esos horarios, entre ellos el del Granada-Betis del lunes de la próxima semana, día 13, y aplazar o no el Sevilla-Barcelona, que todo apunta a que no será aplazado, con lo que es muy posible que volvamos a horarios originales, aunque acaba de decir el presidente y el director deportivo que en principio el partido se jugaría el lunes el Granada-Betis. En fin, hemos escuchado íntegramente la rueda de prensa de presentación de William José, las reflexiones de mercado tanto del director deportivo Antonio Cordón como del presidente. Hay satisfacción con la planificación realizada y se está convencido que se pueden volver a conseguir objetivos importantes esta temporada. Ahora lo vamos a valorar todo de la mano, como no, de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apunta este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué, dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet, en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Enseguida estamos con todos los asuntos. Estamos valorando esa rueda de prensa con Isaac Escalera en el Estadio Benito Villamarín. Y estamos también con ese último día frenético y surrealista de mercado que llevó al Sevilla, por ejemplo, a ceder a Luke de Jong al Fútbol Club Barcelona. Así que enseguida, en 90 segundos de escaparate, estamos reflexionando sobre esta rueda de prensa que se acaba de producir en el Betis, y estamos también con los temas de última hora del Sevilla y las últimas operaciones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían estación de servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Se cerró el mercado de fichajes en un último día frenético. Seguro que a esta hora de la tarde ya conocen todos los movimientos que se produjeron. Prórroga incluida, lo nunca visto. La Liga, cuando eran las 23:58, estaba esperando que llegaran las distintas documentaciones, que al final fueron llegando, más o menos en el plazo. Luego la Liga dijo a la una de la madrugada, un poquito por maquillar el asunto. No, todo ha encajado antes de las 12 de la noche. Tampoco me parece mal, es decir, que un mercado se cierra una hora exacta, la entra documentación, ha entrado una previa documentación, luego tiene que volver a entrar otra, en fin, se hicieron las operaciones, sobre todo se hizo la de Saúl, que aprobó la Premier League y que fue lo que desbloqueó otras operaciones como la de Luke de Jong al Barcelona o la de Griezmann al Atlético de Madrid, que sin duda para mí, el que sale más fortalecido de este último día de mercado, sin duda alguna, vuelve a ser el Atlético de Madrid, que consigue de nada más y nada menos a Griezmann. Lo del Barcelona empieza a ser algo poco explicable, los movimientos del Barcelona de mercado. La verdad es que mejor así, que el Barcelona vaya perdiendo potencial. Es verdad que lo gana el Atlético de Madrid y el Madrid, por ejemplo, se quedó igual con ese último día de mercado al no poder fichar a Mbappé. Inscribió simplemente a Camavinga, al jugador del Rennes. Pero lo que nos interesa a nosotros, evidentemente, es lo más cercano. En el caso del Betis, y por aquí comenzamos hoy, lo hemos hecho ya con la rueda de prensa de Antonio Gordón, del presidente Haro y de William José, cerró al final una operación muy interesante, que es el fichaje del lateral derecho del Arsenal, de Héctor Bellerín, con el que tuvo algún contacto a principios de verano el Betis. El asunto quedó un poco aparcado porque la ficha del jugador era bastante prohibitiva, pero al final el jugador puso de su parte y el Betis tuvo que encajar una operación muy complicada prácticamente hasta la última hora. Para ello tuvo que liberar primero la ficha de Sydney, llegar a un acuerdo con Sydney, facilitado este acuerdo económico con Sydney por el dinero que el Betis recaudó de la operación de Emerson del Barça al Manchester, del Barça al Tottenham, de Emerson, por la que ha ingresado 5 millones de euros, y liberar a Sydney, tener ese dinero hizo convencer finalmente a la Liga de Fútbol Profesional para poder inscribir a Héctor Bellerín. Víctor Fernández, ¿sigues por ahí en el estadio Benito Villamarín? Escalera, ¿se han ido ya todos los protagonistas?
Sí, ya sigo en la sala de prensa del Benito Villamarín, ya se ha marchado Antonio Cordón, se ha marchado Ángel Haro, Antonio Cordón, que ha saludado a todos los compañeros que estábamos aquí presentes, y también se ha marchado William José, que va a lucir el número 12 a la espalda, el delantero del Betis. Él es de la Real Sociedad, que ha confirmado Ángel Haro que es una cesión pura y dura, pero que hay buen entendimiento, es decir, que seguramente se quedará, como venimos comentando, varios años más en el conjunto verdiblanco.
Es una buena operación, a mí al menos me lo parece, de Bellerín de última hora, el poder firmar un lateral derecho. Y entramos directamente en el terreno de la opinión. No sé si de la rueda de prensa queréis destacar algo de lo que habéis escuchado a Antonio Gordón y a Ángel Haro, o entramos directamente a hacer un balance del mercado de fichajes del Betis. ¿Quieres destacar alguna cosa, Escalera? ¿Algo que te haya llamado la atención?
Simplemente tenía curiosidad por saber el tema de cómo ha podido encajar el Betis, que se lo hemos preguntado, ¿sí? El tema del límite salarial, ¿no? Ha dicho Ángel Haro que con mucha imaginación, lo venimos comentando, y lo comentaron también en la presentación de Pestela, que no era nada boyante, que estaban muy al límite, y que realmente era complicado. Al finalmente lo pudieron hacer y han podido escribir a Bellerín. Y por otro lado, el tema Ceballos, ¿no?
Que estuvo que encima de la mesa.
Sí, ahora, sí, estaba ahí, estaba el nombre ahí, y que finalmente, claro, era complicadísimo porque tampoco tenían mucho margen, pero yo no descarto ni mucho menos que en el mes de diciembre, dependiendo de cómo vaya también el Betis, pues puedan volver a cometer este fichaje.
Sí, una información más del tema Dani Ceballos. Para hacerlo de Dani Ceballos tenía que salir William Carballo, claro, que tiene una ficha absolutamente espectacular, y como William Carballo y su agente se cerraron en banda a aceptar alguna de las propuestas que había de la Premier League, que ya contábamos estos días, la operación de Dani Ceballos fue inviable, más allá del deseo y las ganas que me contaban ayer por la tarde. Ha puesto incluso el propio jugador que estaba dispuesto a rebajarse la cantidad de cobra en el Real Madrid para venir al Betis. Ese fue el último movimiento, que evidentemente era imposible encajar con la masa salarial que ya tiene el Betis, después de inscribir a William José y también a Héctor Bellerín. De la rueda de prensa, Víctor, ¿quieres destacar alguna cosa o pasamos directamente al balance de mercado?
No, poca cosa. Sabemos que los hombres de fútbol venden su película y creo que
creo que el efecto y la presión de la crítica en general, ¿no? Y de la exigencia también del entrenador, pues arregla algunas cosas, ¿no? Lo de la ficha del hermano de Fekir no tenía ningún sentido y al final Betis lo ha solucionado. Y lo de Bellerín, pues era una obligación que el club tenía que solucionar y para eso está el director deportivo. Es una buena gestión. Creo que el Betis ha rematado tres fichas, el de Pesela, Bellerín y William José, que mejoran el equipo. Y bueno, tú lo has comentado anteriormente, ayer Esteba, y me parece extraordinario, y esto es mérito del Betis, ¿eh? Uh-huh. Esto es mérito del Betis, es decir, que si el Betis consigue ayer inscribir a Bellerín, magnífico, magnífico el Betis, o sea, pero que ayer Esteba, que dejó...
Hizo un poquito la vista gorda con algunas cosas, ¿no?
El profesor que dice, sí, mira, venga, para el otro lado, vengan cuatro...
No, cuidado, que esto no es un comentario solo en el caso del Betis, ¿eh?
No,
digo esto que... porque claro, es extrapolable claro. A todos los clubes que estaban metidos en operaciones. Claro. Vamos a ver, que a las 11:58 de la noche, claro, y lo estuvimos contando durante la madrugada, Isaac Escalera, Víctor Fernández y servidor en el partidazo, las operaciones no llegaban, ¿eh?
No llegaban los papeles,
cuando los clubes se metían a mirar las transferencias, a minuto y medio de terminar, había transferencias que no llegaban. Y me parece bien que en una liga que tiene una hora de cierre de mercado, oye, que pase unos minutos, que llegue una documentación de Saúl del Chelsea y tal, y que al final, en el límite salarial, se deje un poquito más de margen, no solo, insisto, al Betis, sino a varios clubes más, pensando en que más adelante, en invierno, pueden descargar salario, o la próxima temporada con jugadores que terminan contrato. Me parece bien que la Liga también cuide de esta manera a sus clubes.
Sí, sí, claro, claro, pero bueno, como veníamos contando... En los últimos días, las dificultades, hay que explicárselo también al oyente, ¿no? Al oyente que no es fanático y que quiere explicaciones. Y dice, bueno, ¿cómo me vienen contando que hay dificultades con el tema salarial y el Betis? Pues porque ayer el Betis, entre el Betis y la colaboración de la Liga, pues utilizaron los mecanismos, un papel arriba, un papel abajo, que eso está muy bien, ¿eh? Es decir, que eso es una gran gestión del Betis, solucionar in extremis un problema que tenía, que era escribir a un lateral derecho que le hacía falta al equipo. Y bueno, extraordinario, ¿no? Es lo que todos estábamos solicitando y lo que el entrenador quería, y creo que le va a venir extraordinario el Betis, ¿no?
Sí, son cinco movimientos de mercado: el fichaje de Ruiz Silva, Bellerín para el lateral derecho, Petzela, el fichaje de William José, de Sabalí, que finalmente cayó lesionado. A mí me parece, y ahora también te escucho a ti, Escalera, desde el estadio Benito Villamarín, que le queda al Betis un buen once inicial. Creo que ha subsanado el problema que se le avecinaba defensivamente con la incorporación a última hora de Bellerín, más Pesela, que es un jugador que creo que puede suplir bien a Mandic, aunque tienen similares características con algún matiz, pero que creo que puede solucionar bien el problema defensivo. A lo mejor yo puedo echar en falta algo más para el centro del campo, algún recambio de garantías para Guido, pero William José, si despierta, sus cifras goleadoras en los últimos años han sido francamente buenas. Yo tengo la impresión que se queda un buen once inicial, y vamos a ver, a partir de ahí, de banquillo, cómo va respondiendo a las exigencias que tiene una temporada que a partir del día 12-13 para el Betis no tendrá pausa, tendrá partidos constantemente, etcétera, etcétera. Pero me parece que con estos tres últimos movimientos de mercado, Bellerín, Petzela y William José, creo que los deberes se hacen en el Betis. No sé qué te parece a ti, Isaac.
Sobre el papel, creo que sí, son fichajes, bueno, mejor dicho, son refuerzos para la plantilla del Real Betis Balompié en un año con tres competiciones. Ahora hay que verlo competir, es decir, ahora hay que ver el rendimiento de estos futbolistas en el Real Betis en un año con tres competiciones, ¿no? Sobre el papel, creo que hay puestos que sí se mejoran, ¿no? Pero hay que esperar también porque es un año complicado, es un año de Europa, de jueves-domingo, y hay que esperar a ver si rinden o no rinden. Por ejemplo, William José ha dicho que tiene problemas en el sóleo, que yo creo que en principio no va a tener problemas para entrar en la convocatoria de Granada, pero que ha llegado con esos problemas, y ya comentó Antonio Cordón en la presentación de Pesela, o sea, que nos dijo que prácticamente estaba cerrado, que hacía falta que saliese que hubiese un movimiento inesperado de mercado para fichar a alguien, y ni ese movimiento se ha producido y ni esa plantilla estaba cerrada, ¿no? O sea que también, pues al final, los hombres de fútbol mueven sus hilos y mueven sus fichas como creen oportuno. Pero creo que se queda una plantilla para pelear por todo. Ah, otra cosa que quería comentar, Oliva. Sí. Palabra tabú, Europa. Palabra tabú. Europa, no lo han mencionado en toda la rueda de prensa.
Ha preguntado el querido Ordóñez, que estaba hoy muy incisivo, sí. Sobre todo le interesaban los horarios de la Europa League.
Eso es.
Que a lo mejor es que tiene que recoger al personal por la tarde de los colegios.
Que los horarios de la Europa League es que el periodismo...
No le viene bien.
Hombre, es que el periodismo es muy pesado. Mira, es que los horarios de la Europa League ya se conocen. Todavía hace calor para Florencio Ordóñez. Es que ya se conocen.
Yo no hablo del calor. Ordóñez,
que esto está en manos de las televisiones.
Es mala hora. A ver, la hora es mala. La hora es mala para el aficionado. Es que hay mucha gente a las 7 menos cuarto de la tarde que no va a poder ir al fútbol. Yeah. Una cosa es que tenga que jugar algún partido a esa hora. Por ejemplo, en el caso del Sevilla le ha tocado jugar el primer partido inicial 7 menos cuarto, pero luego los otros dos los tiene a las 9, que es un horario más futbolístico entre semana para el personal. Pero que te hagan jugar las tres veces a las 7 menos cuarto, la verdad es que...
Pero a las 7 menos cuarto, ¿quién trabaja?
Vete a los comercios, vete a los comercios, vete a los colegios.
Contigo, eso da la época de Cuerva perdona, Víctor, y de Pepe León.
Hay gente que trabaja por la tarde, ¿no? Muchísima gente trabaja por la tarde.
Bueno, ya, pero y por la mañana y por la noche, claro, pero es que
es mal horario, Víctor. Pensad que las 7 menos cuarto fue un horario entre semana, es mal horario.
Pero es que esto, ¿y cuál es el buen?
La 9 de la noche es un buen horario.
¿Cuál?
Por la noche trabaja menos gente.
La 9, ¿no?
Pero es que todos no pueden jugar a las 9.
Sí, pero no te pueden meter.
Pero es que no hay ni uno.
Pero es que no te meten ningún partido a las 7 menos cuarto. Es que es normal que el Betis, entiendo que haya protestado.
No sé, es que estamos siempre con lo mismo y creo que los horarios son horarios europeos, muy antiguos, trabajar ya a las 8 de la tarde y esto manda la televisión.
Bueno, antiguo, el que trabaja a esa hora pensará, antiguo será para ti trabajar a la 1:30 de la madrugada, y vosotros los periodistas que trabajáis de madrugada, a ver, Víctor, que hay mucha gente todavía a esa hora trabajando, que es mejor las 9 que las 7 menos cuarto, es así, ¿no? Y que sería mejor para la aficionada del Betis que en la fase de grupo tener 2 a las 9 y 1 a las 7 menos cuarto también, ¿no?
Ya, pero vamos a ver.
¿O no te parece bien?
Sí, me parece bien, pero no me puedes... No tires por ahí y sapo, entonces sí me enfado. Yo cómo le voy a faltar respeto al trabajo. A mí me lo va a decir eso. A mí me lo va a decir eso. Yo te digo que la UEFA...
Trabaja mucha gente, gracias a Dios, ¿no?
Pero vamos a ver una cosa. Me rindo, lo dejo.
Saca
la
bandera blanca.
Es imposible, he choca contra un muro. Os estoy diciendo que la UEFA es una empresa, la empresa fútbol, la televisión,
sí.
Horario europeo. En Europa a las 5 de la tarde el tema está liquidado. Es verdad que nosotros tenemos otros horarios que se alarga la jornada laboral. Si queremos entenderlo, bien. Si queremos adaptarlo, pues es imposible chocarse contra un muro porque nuestros horarios no tienen nada que ver con el resto de los horarios europeos. Es verdad que aquí las jornadas laborales se alargan más, pero que eso no ocurre en el resto de Europa. Entonces la UEFA es como cuando ponía un partido el Jueves Santo. Decía aquí, Dios mío, ¿cómo se va a jugar un Jueves Santo? Pues va a jugar Sevilla y a ganar el Jueves Santo, porque la gente no entiende de Jueves Santo y la UEFA no entiende de Jueves Santo. Es lo único que quiero decir. No empecéis a decir que yo le falto respeto a la gente, ¿no? Faltaría más y el trabajo.
1:48. La Real también va a jugar los partidos en ese horario. La verdad es que a mí me parece una barbaridad, habiendo otra franja horaria.
Ha queja formal, me han dicho.
Sí,
también,
sí, sí. Queja formal, normal, ¿no? Porque normal que el Betis eleve esa
pero
queja
eso
formal.
Sí, es normal. Sí. Si el Betis puede elevar todas las quejas, yo lo puedo llegar a entender, pero que va a llegar un momento en el que hay que ya dejar de hablar de horario, es que esto es lo que hay, porque hay las televisiones, las prioridades, y bueno, sí, hace bien el Betis, pero si el Betis hace bien, si yo no hablo del Betis, hablo de estas quejas continuas, ¿no? Sobre todo del periodismo, ¿no? Que si no se puede jugar en agosto, que si hace mucho calor, que si las 7 muy temprano, que si las 8, esto ha cambiado, señores, y la empresa de fútbol es televisión, producto televisivo.
Vamos hacia adelante, porque se nos come el tiempo y nos quedan 10 minutos apenas de programa y tenemos que tocar el asunto del Sevilla. Del Betis os queda algo más que rematar, muy rápido, sin enrollarnos demasiado, compañeros, porque tengo publicidad que es magnífica, los escaparates que tenemos esta temporada que enseñarles a nuestros oyentes, y gracias le damos siempre a los colaboradores, a las firmas comerciales que nos acompañan, que cada temporada son más en COPE, más Sevilla, pero quería simplemente un sí o un no, y si queréis alguna pequeña reflexión os dejo también. ¿Te convence la plantilla del Betis, Escalera?
Sí, para pelear por Europa.
Víctor.
Hombre, creo que se le queda... Es que el panorama del Betis con una competición más... Betis no está acostumbrado a jugar esa tercera competición y Pellegrino tendrá que manejar. Creo que tiene una plantilla muy apañada, pero tendrá que ser inteligente Pellegrini y apostar por una competición, porque si no se le puede hacer larga la temporada.
Bueno, vamos al Sevilla, compañeros, si os parece, os habéis portado bien al final, fíjate, mira, habéis estado escueto, bien, habéis hecho una reflexión, magnífico. Vamos, sí, sí, os llevo a Tintacar. .es, venga pues.
Yo estoy deseando, ¿eh?
Venga, pues vamos a Tintacar, porque si tienes tu luna rota o con un impacto, lleva tu coche a Tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacen el tintado totalmente gratis. O podrás elegir si lo prefieres entre uno de los regalos de su catálogo. Y si necesitas el tintado de luna, sea el coche que sea, lo tienes solo por 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Atención, que hay cambio, otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovéchalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Cariño, ¿dónde estás?
Estoy cerrando el negocio de nuestra vida. Una daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido en toda la gama. Y con increíbles condiciones de financiación y de ampliación de garantía.
¡Anda!
Condiciones de financiación sujetas a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, EFCSA. Oferta válida hasta el 31 de septiembre o fin de existencias. Más información en www.ibeco.autodistribución.com o llámanos al 954-999262. Autodistribución Hispalis, tu concesionario Ibeco en Sevilla, Huelva y Cádiz.
El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka. Opel Mokka, querido Víctor, querido Magnífico. Escalera.
Yo tengo uno Astra.
¿Tú tienes un Astra? Pues yo te hablo ahora del Mokka, que ahora
que
puede
no
ser
tiene nada
tuyo.
Que ver con Mokka, ¿no?
Efectivamente, es Mokka, que ahora puede ser bueno, tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Allí les atienden perfectamente, están los escaleras por allí. En fin, magnífico, favor, Opel Mokka. Bueno, nos quedan 6 minutos, compañeros, para rematar el programa. Asunto del Sevilla y la marcha de Luke de Jong al Fútbol Club Barcelona, los movimientos de última hora. Parecía mediodía cuando estabas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Víctor, que iba a hacer una tarde prácticamente plácida para los dirigentes del Sevilla, pero todo cambió con una llamada a media tarde del Barcelona, que se ha llevado a Luke de Jong.
Sí, de hecho estaba Monchi haciendo la maleta, ¿no? Él mismo lo reconoció. Luke de Jong no se quiso ir al PSV, claro, tira Luke de Jong para irme al PSV, me quedo en el Sevilla, pero a media tarde, como tú contaste por la noche, a media tarde, este asunto surgió por la tarde y el jugador pidió por favor que lo dejaran salir. Bueno, pues el Sevilla se libera de una ficha, coge un pellizco económico para un jugador que ahora mismo era el cuarto delantero. Es decir, el Sevilla ha cedido, es que esto es absolutamente inaudito, ¿no? El Sevilla ha cedido al Fútbol Club Barcelona al cuarto delantero.
¿El tercero quién ponías tú?
Bueno, el tercero, por los movimientos de Lopetegui, está siendo el chaval, ¿no? Iván, ¿no? Es que él, ha habido convocatorias que
por los minutos,
que
ya, sí, de este comienzo
que
de temporada.
Ya ni iba de Jong, vamos. Sí. Es decir, era el cuarto delantero. Tú has firmado a Rafa Mir, juegas con un delantero, y tienes incluso a Munir por ahí dando vueltas, y tienen al chaval, ahí está las pretemporadas de los partidos.
Ese futbolista que tú has mencionado, Víctor, debería el entrenador intentar recuperarlo. no sé si es recuperable. Pues digo sí. Munir, ¿eh?
Sí, claro.
Que es un Oye, tercer que se delantero quedado, diferente.
Claro. A mí lo que me sorprende y habla del caos existencial, económico y la degradación del Barcelona.
Lo del Barcelona es increíble. O sea, fichar, es increíble.
Ceder...
La roncha tiene que ser...
No, no tiene que ser muy gorda. Ojo, ojo.
La roncha es como la de... Créanme.
La Porta... La Porta... La Porta... la gestión de la Porta hasta el momento es no renovar a Messi y reforzar al Atlético de Madrid.
Bueno,
o sea, le ha dado a Griezmann al Atlético de Madrid. El año pasado Luis Suárez, este año a Griezmann. O sea, que para mí el gran beneficiado de este último día de mercado, no sé qué os parece a vosotros, era el Atlético de Madrid, ¿eh?
Claro, el Atlético de Madrid. Y el Madrid pillando a Camavinga y el periodismo capitalino vendiéndolo como una... Camavinga jugó contra el Sevilla, ¿eh?
Sí.
Con unos pelos, tú me dijiste, Camavinga, y hubo... creo que en la ida ni jugó.
Sí, no, la ida estaba lesionado, jugó la vuelta.
La vuelta, y Camavinga, sí, sí. Camavinga, y Mbappé, ¿no? O sea, que una cosa, y Luke de Jong, o sea, cedido, el Sevilla cede a Luke de Jong al sí, Barcelona. Sí.
Yo tenía, perdona, Víctor, una apreciación sobre Luke de Jong después de hacer la fase final en Colonia que hizo. Lo que quisiese usted, señor De Jong. Es decir, si usted quería salir, la puerta abierta. Si usted se quiere quedar, se queda en el Sevilla. Después de lo que hizo, yo creo que futbolistas así, que le dan un título al Sevilla, porque al final le dio un título, el futbolista, con lo que hizo, tenía todo el derecho. Ahora bien, creo que el perjudicado es el Sevilla. ¿Por qué? Porque, uno, el Chelsea se refuerza con Saúl, el Atlético de Madrid con Griezmann, el Barcelona con De Jong, y el Sevilla se queda sin un delantero. Es cierto que no estaba contando, estaban contando menos, pero la temporada es muy larga. El Sevilla ya habéis comentado que intentó otra operación.
Sí, la de Seferovic.
Claro, la de Seferovic, pero, claro, se queda sin un delantero. Uh-huh. Es cierto que no iba a ser titular, tampoco ha jugado muchos minutos esta temporada, pero sabéis que la temporada es larga, puede haber lesiones y sanciones, y ahí se queda con un futbolista menos.
Os he hecho la pregunta en el Betis, os la hago ahora también. A mí me parece que la plantilla gana bastante en fondo de armario. Creo que la plantilla... sube el nivel con los 6 refuerzos que han llegado y sobre todo porque te quedas con Koundé, que creo que para mí es el gran fichaje del Sevilla, un año más con Koundé, y a partir de ahí ya veremos cómo se desenvuelve Liga de Campeones, en la Liga lo que pueda aguantar el tirón de los de arriba. A mí me da la impresión que la plantilla está preparada para aguantar ese tirón, ya veremos hasta dónde le da. A vosotros, os pido rápidamente, me queda un minuto, compañeros. Víctor, ¿la plantilla te convence para los objetivos que hay en mente?
Lo ha dicho Cordón, ¿no? Que luego ya al final todo tiene su validez con los resultados, pero a mí me parece que en el club piensan de puertas para adentro que hay plantilla para pelear las tres competiciones y para ser ambicioso, y me parece un golpe de valentía no vender a un jugador por 55 millones de euros. Habla sí. de que el objetivo no este año no es económico, ni saldar ninguna cuenta, es un objetivo estrictamente deportivo.
Escalera, la plantilla, ¿qué te parece? ¿Preparada para dar un salto más, por ejemplo, en la Liga?
Yo creo que sí. Más profundidad de plantilla, más equipo, y creo que el equipo está capacitado para dar un paso adelante. Además que creo que se va a sentar en esos puestos Champions con muchísima, no facilidad, pero sí digo que va a ser un equipo que va a estar muchos años en esos puestos Champions.
Cable de última hora de Andrés Ocaña, que como no vuelva hasta mañana, fijaros, sí, compañeros, no vuelva hasta mañana. Sí. Él quiere opinar. También, sí. Dice,
también.
Planificación del Betis. Se han tapado bien los huecos, hay una cierta mejoría, pero creo que se necesitaba más plantilla.
Bueno, porque venga
mañana,
a trabajar.
Mañana lo vas a poner todo. Vuelve Andrés Ocaña a la radio mañana, señores.
Que venga a trabajar a la radio
sí, señor.
Algún día.
Mañana,
para que le ponga también problemas a los horarios.
Como diría el maestro, yo voy a ir a hacer un mandado mañana, tengo que hacer un mandado y le dejo mi sitio a Ocaña, ¿os parece?
Yo he visto en el Sánchez Pizjuán a las 6 de la tarde el campo a reventar, ¿eh? Que no me cuenten a mi película.
Otra vez, estás con esa, ¿no? También, ¿quieres otra vez que te ataquemos? ¿Quieres que otra vez te ataquemos?
Ocaña le dice a la UEFA que no ponga partido porque salen los negritos.
Adiós, Rafa Carrillo, Ricardo Martí, las noticias.